a Jusco Radio, construyendo conciencia.
A Jusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás a Jusco, Tlalpan, México DF.
A Jusco Radio presenta. Preaudiencia multitemática regional del Oriente del Estado de México. Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Organiza la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. 19 y 20 de octubre de 2013. Auditorio de Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de México. Preaudiencia multitemática regional del Oriente del Estado de México. A Jusco Radio, construyendo la resistencia en vivo y en directo desde este evento de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa del agua, la tierra y su cultura. Las denuncias que serán presentadas, además de mostrar una radiografía de nuestra grave realidad regional actual, serán enviadas al Tribunal a instancias internacionales de derechos humanos. La presencia y el conocimiento de la problemática contribuirá a marcar un antes y un después en la conciencia y en el actuar de nuestros pueblos originarios. Acérquense a este tipo de eventos porque de otra manera será difícil que ustedes puedan obtener esta información. Seguiremos escuchando esta preaudiencia. Tiene la voz el compañero Heriberto, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Compañeros de esta preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Sección México, aquí en Esquipayac. Y hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador para la defensa de los derechos de los pueblos, con una amplia experiencia en la defensa del agua, y trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este momento va a estar con nosotros para darnos una conferencia en relación a estos temas que afectan la vida nacional, pero también la vida de nuestro planeta. Con nosotros, el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas.
Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación a estar esta tarde, mañana tarde, compartiendo con ustedes algunas ideas relativas a los problemas que enfrentan los pueblos en el oriente del Valle de México. Yo lo primero que quisiera destacar es que las nuevas disputas por los bienes comunes que están afectando a los pueblos en nuestro país y en esta zona del Valle de México van mucho más allá de las lógicas locales y están en gran medida relacionados con procesos más amplios, más complejos de descentralización y relocalización del capital. Esta es una idea importante que hay que tener en cuenta. Y es descentralización del capital en una crisis muy larga que lleva el sistema económico capitalista, pero que también está ocurriendo en México, de sobreacumulación de riqueza y que no se ha logrado resolver. Se han ofrecido explicaciones convincentes desde el ámbito de la geografía para explicar cómo la producción de espacio, esto va a sonar un poco abstracto, pero creo que es una idea interesante. La producción de espacio es un elemento clave para que el capital se siga reproduciendo en momentos de crisis. Se ha venido planteando una idea que suena como rimbombante, que se llama, a la que le han denominado un ajuste espaciotemporal frente a la crisis. Esto que suena medio raro, lo que significa es que en una crisis de acumulación, o sea, cuando el capital, cuando el dinero, cuando los señores del dinero acumulan demasiado y no tienen ya forma de vender esos excedentes de capital, no encuentran nuevas oportunidades de inversión, lo que el empresariado hace es abrir soluciones expansivas en otros territorios. En otras palabras, se emprenden importantes esfuerzos para incorporar nuevos espacios al sistema de acumulación. Cuando estalla la crisis en la década de los 90 en nuestro país, el sector inmobiliario, o sea, el sector de la construcción, los capitalistas de la construcción y del desarrollo de megaproyectos, encontraron en el área de la vivienda y en el área de los aeropuertos y de los circuitos periféricos y de las carreteras, un refugio para sus dineros, un refugio para los capitales. Se refugiaron en negocios de especulación urbana y de megaproyectos. Justamente en ese periodo florece en nuestro país la construcción de viviendas de interés social por Casas Ara, por Casas Geo, por Homex, la compra y especulación de terrenos para la construcción por parte de privados de inmensas unidades habitacionales, otro tipo de infraestructura urbana como carreteras, basureros, grandes circuitos para el trasvase de agua, energía. Ese fue el refugio de los capitalistas en situación de crisis. Todos esos proyectos obedecen a la necesidad que tiene el capital, la gente del dinero, para salvarse a sí mismos. Es la posibilidad de desplazar temporalmente el dinero de sitios en donde ya no se puede reproducir a otros en donde puede reproducirse. Y eso, evidentemente, lo que implica es la apertura de nuevos espacios en otras latitudes para la reproducción del capital. Uno de los elementos clave para esto son los grandes megaproyectos de inversión que, como sabemos, no obedecen a las necesidades de la gente y de los pueblos, sino que obedecen a las necesidades del dinero y de la acumulación de capital. Me gustaría decir algunas palabras en relación con qué son esos megaproyectos en este contexto, para qué sirven realmente los megaproyectos, qué hay detrás de ellos. Porque si entendemos qué hay detrás de los megaproyectos, entendemos cómo nos podemos organizar cuando nos atacan a través de los megaproyectos en nuestros territorios y cómo construir la resistencia y la lucha. En primer lugar, una cosa importante para decir es que los megaproyectos cumplen esta función importante para acelerar la descentralización del capital. Los megaproyectos sirven como estrategias para solucionar las crisis de sobreacumulación, que se puedan producir interna o externamente. Por esto, las razones, o más bien por ese motivo, los megaproyectos tienen una gran intensidad temporal y territorial. Son grandes cantidades de dinero invertidas en poco tiempo. Y cuando los pueblos, por ejemplo, ofrecen alternativas para resolver algunos de los problemas de los que en teoría debería resolver el megaproyecto, con estrategias diversificadas, de menor costo, de menor impacto, los dueños del dinero invierten mucha energía para demostrar que la solución óptima es la del megaproyecto. Frente a proyectos populares alternativos de bajo costo, que no resuelven los problemas de los pueblos, los inversionistas privados invierten mucho dinero, mucha energía mediática y de incidencia política para convencer de qué es su obra, de qué es su proyecto el que va a resolver el problema. Otro de los elementos claves que hay que entender que están detrás de los proyectos es que para construir un megaproyecto, primero hay que, digamos, entre comillas, limpiar los terrenos. Esto significa que debe de haber una apropiación previa de los territorios. Si no hay un territorio limpio, el megaproyecto no puede instalarse. Y por eso el Estado, las organizaciones del gobierno son fundamentales para la limpieza de los territorios. Los estados son los que preparan los territorios para que luego se instalen los megaproyectos. Y eso va desde la creación de leyes, modificaron el artículo 27 constitucional, crearon las leyes de aguas para la privatización del agua, crean leyes de inversión público-privada, crean tratados de libre comercio, y con eso van facilitando el aterrizaje de los megaproyectos. Pero además los estados, nuestros propios gobiernos, inician procedimientos de expropiación de las tierras, de compra de conciencias, de compra de los líderes locales, con el objetivo de quitar lo que les estorba a los megaproyectos. A eso es a lo que me refiero cuando digo limpiar los terrenos. Por lo tanto, no hay megaproyectos sin Estado. El Estado siempre participa en la construcción de los mismos. Y también es muy importante saber que no hay megaproyectos sin banca, no hay megaproyectos sin organismos financieros que los respalden. Las unidades habitacionales que se están construyendo en todo el Estado de México están financiadas por bancos escoceses y por bancos ingleses que están respaldando a las grandes empresas multinacionales de construcción de vivienda, lo mismo que los aeropuertos, lo mismo que las grandes redes de distribución de carreteras y de agua. Un elemento que también caracteriza a los megaproyectos, todas estas son características de estos megaproyectos. Un cuarto elemento es que desatan grandes transformaciones sociales en los sitios en los que impactan. Los megaproyectos son procesos radicales que además suponen transformaciones irreversibles. Una vez que un megaproyecto se instala en una comunidad, es muy difícil volver a la forma de organización y al uso de los territorios que hacían los pueblos. Son proyectos radicales e irreversibles, y por lo tanto los pueblos y las comunidades que se ven involucrados son sociedades que quedan sometidas a cambios dramáticos sobre los que además nunca se les advirtió, nunca les dijeron cuáles son los alcances y las consecuencias de esos megaproyectos. Y un elemento que también es muy importante es que todos los megaproyectos son externos a las comunidades, vienen de fuera, son exógenos. Las decisiones sobre su construcción y sobre su impulso son decisiones que se construyen incluso a miles de kilómetros de las propias comunidades. Y por lo tanto, los pueblos rara vez conocen cuáles son los alcances, cuáles son los daños que van a producir. Incluso muchos de ellos se producen en situaciones de opacidad, a los pueblos no se les da información, se les oculta. Y cuando los pueblos buscan información, se les reprime, se les persigue, se les criminaliza. Pero es otra característica es una característica clave de todos esos proyectos que hay en él. Y por lo tanto, un sexto elemento que caracteriza a los megaproyectos es que no hay megaproyectos sin violencia. Todos los megaproyectos son violentos, absolutamente todos. Por estas características de la necesidad de aterrizar un capital sobre un territorio en poco tiempo y con decisiones que vienen de fuera sin consulta a los pueblos. Una idea con la que nos encontramos siempre cuando enfrentamos un proyecto es que se les vende a los pueblos como una realidad técnica, además. Por ello, las decisiones siempre nos dicen tienen que ser tomadas por expertos especialistas. La lógica que los anima es una lógica tecnocrática, centralista y por todo ello autoritaria. Es una lógica que se impone sobre los pueblos, se imponen sin consulta y sin debate. Hay consustancialmente a los megaproyectos una exclusión de los pueblos en las tomas de decisiones. Otro argumento que van a encontrar permanentemente cuando se impone un megaproyecto es la idea de la demanda. Nos llegan y nos dicen, ahí aparece una demanda como una realidad que es como Dios, viene de fuera y es inexorable, es urgente. Tenemos una demanda de energía, hay que resolver una demanda de energía. O tenemos una demanda de agua. O tenemos una demanda de vivienda, porque hay mucha gente pidiendo vivienda y hay que resolverla. Entonces, la idea de demanda parece como un gran decisor externo, incontrovertible, no se puede discutir, y frente a la cual los pueblos no pueden decir nada. Eso es lo que nos, de eso es de lo que nos convencen. Es una demanda técnica que tienen que resolver los técnicos especialistas y los tecnócratas. Por lo tanto, ¿qué va a decir un pueblo campesino sobre la necesidad que hoy tiene México de producir energía? ¿O qué va a decir el pueblo de Tecámac sobre la necesidad que tiene la Ciudad de México de llevarle agua, porque ahí hay millones de habitantes en situación de escasez? Ese es un tema que aparece también permanentemente detrás de los proyectos. Y en relación con, bueno, estas son algunas características que a mí me parecía conveniente colocar sobre la discusión, porque es un patrón permanente que uno encuentra detrás de estos proyectos de inversión. Y un tema fundamental que afecta especialmente a toda esta zona oriente del Valle de la Ciudad de México es que no existe la posibilidad de supervivencia de un megaproyecto sin agua. Detrás de todo esto a lo que yo me estoy refiriendo está el agua. El agua es un elemento clave para poder hacer funcionar la vivienda, los aeropuertos, la construcción de las carreteras, las minas. Absolutamente todos esos grandes megaproyectos necesitan mucha agua en su proceso de construcción y en el futuro para su futura supervivencia. Y al mismo tiempo esos grandes megaproyectos afectan al agua de las comunidades, producen escasez y producen contaminación, lo cual genera que el agua al mismo tiempo se convierta en una mercancía. Y entonces los señores del dinero no solo invierten en megaproyectos, sino que ahora están invirtiendo en las redes de distribución para que el agua se pueda vender y se convierta en un negocio más. Y eso está pasando en este país de una forma galopante. Los señores del dinero se están apropiando de las redes municipales que construimos los mexicanos con nuestros impuestos para hacernos llegar el agua con tarifas 400% más altas de lo que hoy tenemos. Eso está pasando. Está pasando en muchas localidades del país. El agua no solo es fundamental para los megaproyectos, sino que se ha convertido ella misma en una mercancía que está enriqueciendo de una forma increíble a las multinacionales del agua. Evidentemente, con esto empezaría a cerrar, está claro que los beneficiarios de estos procesos pues son pequeños grupos, empresarios nacionales, transnacionales, algunos políticos, y que, digamos, todo este conjunto de proyectos que aterrizan en las comunidades no tienen nada que ver con la planeación, no son proyectos planificados ni discutidos en procesos democráticos. La lógica que anima estos proyectos es una lógica de ganancia y es una lógica de acumulación. Y por lo tanto aparecen en los pueblos y en las ciudades de una forma caótica, desordenada, sin controles, que lo que están dando lugar es una urbanización enloquecida que cambia radicalmente y en muy poco tiempo la vida de los pueblos en tanto transforma sus espacios naturales y los saquea. Estos megaproyectos se traducen en formas de exclusión de las personas, de los espacios en los que han vivido. Eso es lo que ocurre en primer lugar. La destrucción de los entornos, la expropiación de los bienes comunes, la privatización de los servicios, el deterioro de los paisajes tradicionales, culturales, y hay una profundización de una dinámica de despojo de tierras, de recursos y de territorios. Se destruye la biodiversidad, se profundiza el acaparamiento de las tierras y se produce una fragmentación social en los propios pueblos. Como señala Andrés Barreda en un documento sobre urbanización salvaje, hay un deterioro, además, galopante de la salud de los habitantes de los pueblos. Empiezan a tener que respirar aires cada vez más nocivos, a beber aguas cada vez más envenenadas, a escuchar ruidos ambientales que son de esta urbanización salvaje, ruidos estresantes, y a mirar un paisaje urbano que es cada vez más agresivo. Por supuesto, todo lo que está detrás, toda la lógica que está detrás de estos megaproyectos descalifican las lógicas de valorización de los bienes de los propios pueblos. Y los territorios que se escogen son territorios que el capital considera como social y culturalmente vaciables. Son territorios que no les importa si los vacían de sus propios pobladores. Son territorios sacrificables. La zona oriente del Valle de la Ciudad de México hoy es un territorio sacrificable para el capital. No les importa lo que hay ahí, no les importan las los tejidos culturales, históricos, tradicionales, no les importa el medio ambiente, lo único que hay de por medio es ganancia y acumulación. Eso es lo que está animando estos procesos de destrucción de los pueblos. Y es por eso que los pueblos hoy se ponen en marcha para intentar frenar esos procesos destructivos. Y hay hoy en el país, me parece a mí, no solo en los pueblos de oriente de este valle, sino en México en general, porque esto es algo que se está reproduciendo en las coronas de las ciudades en todo el país. Hay luchas que están teniendo, digamos, un giro, yo lo llamaría, siguiendo a una autora, María Estela Svampa, un giro ecoterritorial. Son luchas en donde están convergiendo matrices indígenas y campesinas, campesindios. Hay un lenguaje de la autonomía y de la territorialidad, una lucha por el territorio y por la autonomía de estos pueblos, así como un discurso por la recuperación de los bienes comunes y el entorno ambiental. Se están conjugando luchas ancestrales por la tierra, movimientos indígeno-campesinos, a los que se están sumando otras formas de movilización centradas en la defensa de bienes comunes. Luchas por el acceso y el control de los recursos naturales, con reivindicaciones de autonomía y libre determinación y propio desarrollo. Dos elementos que caracterizan a esas luchas, y con eso termino. Un elemento es que están oponiendo, o sea, una característica de esas luchas es que frente a la noción de desarrollo, entre comillas, que nos propone el capital, crecimiento, acumulación, esto es lo que nos proponen, más crecimiento, más acumulación, más propiedad privada, más cercados, más despojo, los pueblos están construyendo una pluralidad alternativa de nociones de desarrollo. Hay muchas formas de pensar el desarrollo y los pueblos tienen los mejores ejemplos para poner en marcha sobre otras formas distintas de desarrollo. Y lo mismo ocurre con las nociones de democracia. Frente a la versión única de la democracia, construida en el marco demoliberal, esa democracia que sustenta el capitalismo, esa democracia representativa que pone el poder en manos de unos cuantos, en las cámaras de diputados y en los espacios de decisión ejecutiva, los pueblos enfrentan una multitud de nociones de democracia. Hay muchas otras formas alternativas de pensar la democracia. Cada pueblo sabe cómo se decide, cómo se organiza y cómo se ejerce la toma de decisiones al interior del pueblo. Hay ahí la posibilidad inmensa de experimentar con otras formas de imaginar la democracia y los pueblos lo están haciendo. El gran reto para los pueblos hoy es que el elemento que está caracterizando estas luchas, estos enfrentamientos entre capital y pueblos, es una nueva lucha de clases por el territorio, es que hay una enorme divergencia de poder. Del otro lado están las empresas, está el Estado, está el derecho con sus cuerpos represivos, y de este lado están los pueblos con sus alternativas y con su conocimiento ancestral. Y la herramienta fundamental, la herramienta clave que tienen los pueblos es la organización para la lucha por la autonomía y la libre determinación. Los pueblos están hoy construyendo frentes, están construyendo coordinadoras, están construyendo redes amplias para poder enfrentar esa lucha desigual por el poder. La pregunta que los pueblos se hacen hoy es cómo lograr fortalecer esas autonomías que les permita a los pueblos y a sus habitantes controlar sus territorios. ¿Cómo logran los pueblos controlar su agua, sus bienes comunes? ¿Cómo logran los propios pueblos gobernar sus propios bienes comunes a partir de una democracia que se construya desde abajo en asambleas participativas que les permitan liberarse de los poderes salvajes que están destruyendo lo que es nuestro mayor tesoro en México, que es la riqueza natural y cultural de nuestros pueblos en esta zona? Muchas gracias.
Sí, bueno, si alguien gusta hacer una pregunta al doctor, pueden hacerla. Adelante.
Ajusco Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde la preaudiencia. Tomó la palabra el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador para la defensa de los derechos de los pueblos. Él cuenta con una amplia experiencia en la defensa del agua y además que pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escucharemos la ronda de preguntas y respuestas que le harán al doctor Rodrigo Gutiérrez. Esto es Ajusco Radio. Estamos en ajuscoradio.mx. Sigamos escuchando.
que los municipios que nos acompañan tomen en cuenta. Les voy a comentar solamente el número y el tipo de proyecto para que lo tengan presente. Miren, el proyecto 2 dice: formulación de proyecto para la creación de corredor industrial noroeste en Tecámac. Proyecto 3, elaboración de programa de equipamiento urbano y regional para las ciudades Bicentenario. El proyecto 4, 5, 6 y 7 son para ciudades Bicentenario, en transporte, en tratamiento de aguas, en disposición para la cuestión de desechos sólidos. El proyecto 30 dice, conclusión del macrocircuito de agua potable hasta el tanque de la caldera, así como líneas de distribución. Proyecto 31, conclusión del macrocircuito de distribución de agua potable y líneas de abastecimiento Tlalnepantla. Proyecto 32, construcción de la derivación de agua potable a partir del macrocircuito ramal Tecámac, tanque Chiconaucla, a las colonias Las Brisas, Los Ángeles, Ampliación Los Ángeles, Lázaro Cárdenas y Acolman. Proyecto 33, construcción de la derivación desde el macrocircuito de agua potable a Atizapán de Zaragoza. Proyecto 34, construcción del macrocircuito de agua potable tramo tanque La Caldera, tanque Jico en Iztapaluca. Proyecto 56, recuperación integral del eslago de Texcoco en los municipios de Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atenco y Acolman. Proyecto 56, plantas de tratamiento de agua en la laguna de Chimalhuacán. Proyecto 58, relleno sanitario metropolitano en el Valle de México. Este relleno está programado construirse en parte del territorio de aquí de Atenco. Proyecto 59, relleno sanitario metropolitano, en la región de Chimalhuacán. Solamente se los comento porque, compañeros, es muy importante que estén al pendiente y sepan qué macroproyectos se van a realizar en sus municipios y cómo esto nos va a afectar. Es solamente un comentario. Lo que dijo el expositor fue excelente y yo le preguntaría, desde su punto de vista, ¿qué nos recomienda a los pueblos originarios en esta lucha?
No te escucho, por la acústica no se escucha. Te rogaría nada más que fuera muy puntual en la pregunta, te dirijas a él, voltear a ver al doctor, hacerle la pregunta al doctor, porque no te escuchamos de este lado, no se escucha.
No se escucha. Doctor, no te escucho. Ay, muy mala. Bueno, solamente la pregunta es en relación al trabajo que está haciendo la coordinadora.
¿Volteas a ver al doctor?
¿Qué nos recomienda usted en el ámbito desde la defensa jurídica y legal? Ámbito legal y jurídico.
¿Qué se recomienda?
¿Qué nos recomienda usted?
La pregunta es, ¿qué les recomiendo en la lucha legal? Muy bien. A ver, una recomendación general sobre lucha legal es muy complicada de hacer porque la lucha legal exige entender caso por caso quiénes son las autoridades que están involucradas, qué es lo que están haciendo, cuál es el proyecto que está en marcha y ese proyecto qué daños son los que están produciendo a los pueblos. Por lo tanto, una primera recomendación para poder comenzar a pensar una defensa legal es documentar el caso. A los abogados les resulta mucho más fácil poder empezar a entender qué hay que hacer en una situación determinada cuando el pueblo tiene documentado el caso. Eso significa identificar al proyecto, buscar información sobre el proyecto, cuáles son las características del mismo, ¿cuáles son las autoridades que están involucradas en el proyecto? Esto también es muy importante para un abogado. ¿Quiénes son? Si es el municipio, si es el estado, si es la federación. Y cuáles son los daños que ese megaproyecto, cuáles son los daños que el pueblo considera que ese megaproyecto le está produciendo o le va a producir al pueblo. Esto es un primer elemento muy general para intentar identificar un esfuerzo de lucha legal. Otra recomendación es, muchos de estos megaproyectos, en tanto que están aterrizando en territorios de pueblos y comunidades indígenas, se están produciendo sin consulta y sin información. No se le da información y no se le da el derecho a la consulta a los pueblos. Eso, ese acontecimiento, significa una violación. Quiero decir, cualquier decisión que tome el gobierno, una concesión, un permiso para explotar un determinado bien, cualquier decisión administrativa, un cambio de uso de suelo para poner una vivienda, una concesión para un pozo de agua, cualquier decisión gubernamental, en el contexto de un pueblo indígena, si no es consultada, es inválida. Por lo tanto, una estrategia que hoy están poniendo en México algunos y algunas abogadas es la de enfrentarle al gobierno el derecho a la consulta. Antes de que decidas cualquier cosa sobre nuestros territorios, tienes que consultarnos. Y la consulta no es una asamblea que se produzca en un espacio como este, en donde el gobierno invite al pueblo, le explique qué es el proyecto y eso es la consulta. La consulta, conviene que ustedes se familiaricen con los procedimientos establecidos en el convenio 169 de la OIT. Porque eso, ¿qué significa? Significa que la consulta tiene que ser por procedimientos apropiados, a través de las instituciones representativas que los propios pueblos nombren, a través de los tiempos, o más bien en los tiempos en los que los propios pueblos decidan. Y ahí, en realidad, lo que van a ganar es tiempo. Hay que tener también cuidado con la consulta, porque si en un momento dado logran que el Estado abra el procedimiento de consulta, va a haber que enfrentarlo. Pero como primer esfuerzo, cuando un pueblo recibe un megaproyecto como un meteorito, porque así caen, de la noche a la mañana aterrizan en los territorios, una estrategia legal que está hoy funcionando es el derecho a la consulta, tendiente al consentimiento previo, libre e informado. Los abogados ya también hemos venido construyendo criterios según los cuales, si no hay consentimiento por parte de los pueblos, el proyecto no va. Hay una especie de derecho al veto de los pueblos sobre los megaproyectos. Pero esta es una construcción que necesita fuerza social. No basta con un buen abogado que se presente ante las instancias y presente una demanda del derecho a la consulta. Es necesario que haya una organización colectiva fuerte respaldando a ese abogado, orientando a ese abogado, diciéndole al abogado lo que tiene que hacer. Cuidado con los abogados. Los abogados somos peligrosos porque tendemos a sustituir a las luchas. Lo más importante aquí, antes de pensar en defensa legal, es en pensar en cómo se organiza el pueblo de una forma fuerte y cómo controla su territorio. Lo legal, desde mi punto de vista, es secundario. Y les diría caso por caso.
Sí, muchísimas gracias.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? En el mismo sentido... Acá estoy, en el mismo sentido de la pregunta, complementando un poco lo que decía la compañera, y no
si
se escucha.
Si retiras un poquito más,
a ver, ahí,
retira un poquito más el micrófono para que...
¿Más? ¿Ahí? Ahí. Justo en el mismo sentido de esa pregunta, y con la pregunta que tú terminabas, lo que leíste al final, es cierto que una de las mejores formas es la organización, y lo sabemos, y también que se tomen las decisiones comunales como se toman en el pueblo y como la Constitución además lo garantiza. Sin embargo, hay muchos procesos en los cuales hay mucho amedrentamiento por parte de las autoridades y se empiezan a destruir esos procesos de organización. Mi pregunta es, ¿cómo se hace también para que, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad existe una red de abogados o de académicos que también resistan en favor de los pueblos, que se puedan organizar la academia en favor de los pueblos y que esa organización también permita tener no solo un aparato jurídico eficaz para proteger a todos estos pueblos de los megaproyectos, sino también para hacer una defensa, de una reserva moral tal vez también, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, apoyar a los pueblos. Tú también, aparte de ser abogado, eres sociólogo. gente que tú conozcas de otros institutos que estén participando en una red en defensa académica que pueda resistir en torno a todos estos, que me parece es vital ahora para poder hacer una resistencia mucho más eficaz, porque a veces a la gente, como tú mencionabas en tu discurso, esa gente no se le escucha, porque esa gente, el gobierno y el capital creen que son desechables.
Gracias. A ver, entiendo que la pregunta, es que se oye fatal, perdonen. Entiendo que la pregunta es si se está conformando a nivel nacional una suerte de organización de abogados progresistas que sean capaces de apoyar esos frentes de resistencia. Sí. Claro. Claro. Sí. Sí. No, la cosa no. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, la cosa no es distinta. Desgraciadamente, los espacios de investigación y de producción del conocimiento, y yo tengo que reconocer que el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene muchas virtudes, pero una de sus virtudes no es la de acompañar a los procesos de lucha popular. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, en general, sigue produciendo conocimiento de escritorio. Y en ocasiones incluso conocimiento fortalece los procesos de despojo y de apropiación. En la universidad somos pocos. En general, el capital se ha metido a todos lados y el capital también está metido en la universidad. Mi universidad, desgraciadamente, aunque es un baluarte hoy en el país, está también muy penetrada por intereses económicos y capitalistas. Entonces, hay un esfuerzo importante, por ejemplo, que se llama la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad. Ese es un conjunto articulado interdisciplinario de investigadores de todas universidades que están haciendo ese esfuerzo de construir ese frente al que tú te refieres. Lo que pasa es que, como todos los esfuerzos que provienen desde abajo, que se pretenden democráticos, sin recursos, le cuesta trabajo sobrevivir en un entorno capitalista. Eso existe. Estaría también bien, hay una página que es de la UCS, así se llama, en sus siglas, podrían ahí encontrar algunos elementos. Y la universidad, aunque también está penetrada, tiene espacios de nobleza, en el Instituto de Investigaciones pocos, pero hay otros centros en donde ustedes pueden encontrar ese rebote. Y sí, nosotros estamos en un esfuerzo al interior de la universidad de construir con aliados ese frente universitario que pueda sumarse a las luchas populares. Pero como las propias luchas populares, es un esfuerzo que cuesta mucho trabajo, hay que combatir contra elementos que están conspirando en contra, ¿no? Pero ahí vamos, haciendo el máximo de nuestros esfuerzos.
Otra pregunta. Ya nos abrió el panorama sobre los procesos de limpiar, se limpian los megaproyectos, qué etapas tienen que pasar, pero además también escuchamos sobre la forma de cómo se está organizando, ¿no? Pero ahí se escucha. Ah, bien. Dentro de su punto de vista, ¿cuáles serían las situaciones o las condiciones que pudiéramos tomar o que debiéramos tomar para prevenir y no esperar a que lleguen? Digamos, hablemos por ejemplo, porque es muy extenso, pero hablemos por ejemplo de la defensa del agua, ¿no? ¿Cómo pudiéramos protegerla? ¿Cómo pudiéramos blindarla, ¿no? Jurídicamente, socialmente, ¿no? Eso es uno. Y otro, ¿dónde podemos consultar lo que nos acaba de vertir? Esa es otra, ¿eh?
A ver, yo veo que hay en México, y esto no pasa en muchos otros países, porque quizá sea también ignorancia mía, hay una práctica tradicional en muchos pueblos y en estos que están en esta zona del país, de gestión comunitaria del agua. Eso es un baluarte, eso es un tesoro, porque eso significa que ustedes tienen el control territorial sobre un elemento fundamental para el capital. Eso hay que protegerlo al máximo. Y eso se tiene que proteger fundamentalmente con la organización de los propios pueblos. El propio pueblo es el que tiene que dar esa lucha, como lo está dando Coyotepec, como lo está dando San Pablo Atlazalpan. Son como se está dando en los pueblos de Morelos, en Chalco. Eso es un baluarte. Esa pieza no la podemos perder. Ese es un elemento clave para la defensa de los territorios hoy. Esa es la razón por la cual hoy los municipios están intentando avanzar sobre la gestión comunitaria del agua. ¿Cómo se puede blindar eso? Se puede blindar, evidentemente, desde el punto de vista comunitario. Eso sería a mí lo que me parece más importante, organización comunitaria. Y luego tenemos, porque yo soy abogado y desgraciadamente tengo esa deformación, hay elementos en el derecho, con el derecho hay que tener mucho cuidado, es muy peligroso. El derecho siempre es de doble filo y normalmente protege los intereses de los grupos en posición de dominio. Pero aún así hay elementos en el derecho que incluso hoy nos podrían decir que la gestión comunitaria del agua de los pueblos es legal. Y eso está en el derecho internacional de los derechos humanos y lo encuentran incluso en algunas leyes locales y estatales. Eso también hay que defenderlo. Eso está hoy normativamente establecido, hay que conocerlo y hay que reivindicarlo y hay que ponerlo por delante. Esta es una lucha legal, la de los pueblos en la gestión comunitaria del agua. Y hay que ser muy estratégicos con el uso del derecho. ¿Dónde se puede consultar esto que yo conversé con ustedes? Pues eso proviene de distintas lecturas, digamos. Eso está organizado a partir de lo que yo dije hoy es un poco de geografía crítica. Hay un autor muy reconocido hoy que se llama David Harvey que está escribiendo sobre esto. Hay muchos autores que hoy están hablando sobre la defensa de los bienes comunes. Hay una autora fundamental que se llama Eleanor Ostrom, que además ganó un premio Nobel de Economía, y demostró, normalmente nos dicen que la gestión del agua tiene dos vías, o es gestión privada o es gestión estatal. Eleanor Ostrom ganó el premio Nobel de Economía en el 2009, demostrando que la gestión más eficaz del agua es la gestión comunitaria popular. Está demostrado, ganó el premio Nobel de Economía. Allí, yo les digo, hay un elemento político que se puede utilizar desde la academia. Hay una demostración científica del premio Nobel de la Economía de que nosotros como pueblos podemos hacer la gestión más eficaz. Eso está sacado de Eleanor Ostrom. Aquí hay algunos, hay todo un conjunto de autores que está reflexionando sobre neoextractivismo. Son las nuevas formas de acumulación por desposesión en el capital. María Estela Svampa está escribiendo sobre eso. Hay una revista que publicó OSAL en la universidad sobre movimientos sociales frente al neoextractivismo y el avance del despojo del capital. Yo les puedo dar, si a alguien le interesa, concretamente la bibliografía. Pero esto está extraído pues de eso. Hay algunos elementos también. Andrés Barreda ha venido construyendo desde su reflexión sobre urbanización salvaje. Eso está en la red. Busquen Andrés Barreda, urbanización salvaje. Van a encontrar ahí muchos elementos que ayudan a pensar cuál es el problema que está ocurriendo en las ciudades.
Bueno, sí, miren, mi nombre es Filemón Rojas. Soy del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de aquí del poblado de San Cristóbal Nezquipayac. Tuve la oportunidad de representar a nuestra comunidad como tesorero de la Administración del Sistema del Agua Potable y también como presidente fui electo también por asamblea de un voto popular de aquí del Nezquipayac y suplí el puesto de presidente del agua potable. Miren, qué bueno que tenemos este tipo de personas con conocimiento, ¿verdad?, que nos ayudan a tener un panorama más amplio, pero independientemente de una forma muy natural, nosotros nos damos cuenta de lo que nos pasa aquí en nuestro país. De acuerdo a la reforma del artículo 27 constitucional, a donde habla de nuestras tierras, ¿verdad?, anteriormente nuestras tierras eran inalineables, eran inembargables. Entonces, pues, de esa manera, la reforma nos van afectando a nosotros. Pero nosotros, como pueblo, tenemos y nos vemos en la necesidad de mantenernos organizados. ¿Por qué? Porque al gobierno nosotros no les interesamos definitivamente nada. Normalmente en la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a sus leyes nacionales, ellos cuando uno solicita un permiso de un pozo, tiene uno que tener o mostrar que ya se acabó ese pozo, que ya definitivamente no tiene agua para que nos puedan dar una concesión. Pero a través de más de 200 habitantes, ya tiene uno que pagar un impuesto. a dónde nos tienen que poner un medidor y tenemos que pagar por metro cúbico la succión del agua. Entonces, no te dan permiso, pero nosotros como pueblo tenemos que organizarnos y hacer nuestra labor. A mí me tocó perforar el pozo a valor mexicano porque no se nos desabasteció el pozo y a mí me tocó perforar. Entonces, comunicamos a una asamblea general de usuarios a donde si llegara algún helicóptero o cualquier gobierno municipal o estatal, convocar a la gente y pues detener a ese tipo de personas, y así lo hemos hecho. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra lucha legítima y defender lo que es de nosotros, porque lo que está en México es de los mexicanos y nuestra agua nos pertenece a nosotros. Gracias. También allí en la Comisión Nacional del Agua me tocó ir, y normalmente a nosotros, como nos ven prietitos, nos ven martajaditos, pues no nos hacen caso. Pero eso sí, llega una empresa transnacional como es Coca-Cola, es más, no toma ni su turno, le dan la vía libre totalmente. Entonces, también nosotros tenemos que hacer valer nuestra presencia como mexicanos y que nosotros valemos más que esas empresas transnacionales. Entonces, tenemos que tener una lucha legítima de nuestra tierra y de nuestra agua y de nuestros recursos naturales. Entonces, la idea de estarnos aquí es hermanarnos, apoyarnos individualmente como pueblo, pues también cuando una persona tenga un problema de esa naturaleza es amontonarnos, apoyarnos y darle la torre al gobierno, porque de esa manera nos están pues saqueando todo, por donde quiera que busquemos, todo nos están saqueando. Ahora, respecto a lo de, hablaba de lo, el gobierno nos está sometiendo forzosamente por medio de las personas que trabajan en una empresa, es compran una porción de tierra y nos venden unos cuantos metros a cuántas personas, porque son casas de interés social. Entonces, quiero comentarles que nosotros nacimos para ser libres, no tenemos por qué vivir en Palomares. Vean, ahorita la mayoría de ustedes fueron a comer a nuestra finca, aquí es del pueblo, bueno, de nosotros. Entonces somos libres, nos sentimos ricos en un espacio grande. Entonces, nosotros sentimos que nacemos para ser libres, no para estar reprimidos de esa naturaleza. Gracias.
Sí, compañeros, buenas tardes. Soy Adolfo Ortiz y soy vecino del pueblo de Santo Tomás, Jusco. Allá la práctica que nosotros tenemos con el agua más o menos es la siguiente. Nosotros nos proveemos del ojo de agua que está en la montaña y el casco urbano del pueblo sí tiene la red para literalmente abrir la llave y proveerse, ¿no? Pero el grueso de la comunidad tiene que proveerse de otras formas. Lo que se ha dado en los últimos años es de que algunos vecinos que pertenecen al núcleo agrario, vale la pena mencionar que ahí la propiedad de la tierra es comunal, algunos vecinos han logrado adquirir pipas y bajo pretexto de que son comuneros, la ponen a la venta al resto de los vecinos. ¿Qué puede usted opinar? ¿Esto es legal? Ellos argumentan que están con todas las de la ley, ¿no? Pero aprovechando la escasez y aprovechando sobre todo la necesidad, los precios que los ponen, pues es al mejor postor, ¿no? ¿Qué puede usted opinar al respecto?
No, yo en general diría que la salida a los problemas de escasez y de apropiación del agua no son las salidas del capital. Esa es una salida del capital, digamos, en escala local. Yo diría que ahí el pueblo lo que tendría que hacer es construir de nuevo no sé si lo tienen, como lo tienen otros pueblos, comité de agua que empiece a programar acciones, a buscar recursos, a presionar al gobierno para lograr que esa comunidad se pueda abastecer con esa agua. Porque las salidas del capital lo que van a generar es incremento de los precios, van a generar tensiones, puede uno pensar que esos compañeros están prestando un servicio, pero desde mi punto de vista, esos compañeros han aprovechado una situación de escasez para hacerse de un dinero. Yo diría que esa no es una salida comunitaria conveniente. Intentaría ponerle un freno, pero claro, uno no le puede poner un freno si no previamente construyó una red para sustituirlos, porque si no está la red para sustituirlos, pues la gente va a ir a comprar el agua, porque el agua la necesita uno, 3 días sin agua se muere uno. Y pueden incluso acudir a peores espacios. Pero de nuevo, eso atraviesa por poder tener un sistema de agua comunitario que controle los recursos, que los distribuye equitativamente, que sea un sistema de agua para la gente, con la decisión de la gente, preocupada por la gente. Yo veo que esa es la solución, que es a mediano plazo, claro. Una cosa que yo quería compartir es que en este país, evidentemente, los problemas frente a megaproyectos son muchísimos. Está el tema de las presas, que como ustedes saben también son altamente destructivas. Está el tema de las minas. Y ya en el país se han ido conformando frentes nacionales contra las presas. Está el movimiento Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Está el movimiento contra la minería megatóxica. Y lo que yo no veo que haya en el país es un frente de pueblos nacional para la gestión colectiva del agua. Eso me parece que podría ser muy interesante, además porque le estaríamos regalando al mundo incluso un conjunto de conocimientos que los pueblos tienen y que hay que organizar y que hay que articular, hay que hablarse más para ver si se logra construir esa lucha nacional por la defensa de los sistemas de agua comunitarios en México, porque existen y los están atacando. Están en Michoacán, están en Oaxaca, están en el Estado de México, están en todos lados. Hay que unirse, conversar, compartir experiencias y levantar eso como un frente nacional de lucha por la defensa del agua. Eso no está. Me parece que es un espacio que hace falta.
Sobre la problemática del agua potable, ¿sí? Incluso existen historias hídricas desde el México prehispánico hasta nuestros días, ¿sí? Y como si contemplamos ello, vamos a ver que anteriormente el agua se utilizaba de manera comunitaria, como lo utilizaban los pueblos mesoamericanos, no únicamente de México, ¿sí? Pero a partir de la conquista y más de la colonización, el agua se empezó a utilizar de diferente manera. Por ejemplo, aquí en la Cuenca de México empezó el proceso de la disecación de los lagos, el Gran Canal, ¿sí? Contradictoriamente a ello, ¿sí? Pronto se empezó a utilizar el agua del subsuelo, ¿sí? A partir de los pozos, de los manantiales de Xochimilco, primero, después de los pozos en el propio centro de la Ciudad de México, los pozos en Xochimilco, y cada vez fue recorriendo una periferia más amplia, hasta llegar para este lado al estado de Hidalgo, ¿sí? Chiconautla, entre otros, ¿sí? Ahora bien, a nivel social, si bien es cierto que a partir del estado de la consolidación del estado benefactor, ¿sí? se generaron una serie de instituciones, en este caso la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que estaba encaminada fundamentalmente a resolver o a coadyuvar, aunque de manera entrecomillada, a los problemas agrarios, ¿sí? Mas, sin embargo, esas instituciones fueron suplidas por la Conagua, ¿sí? Que su función ya es completamente distinta, es atacar la problemática urbana, ¿sí? Y ofrecerle servicios, sobre todo, a las constructoras, al gran capital, ¿sí? Ahora bien, al menos entre los pueblos de Tecámac, no sé si sea a nivel general, ¿sí? Hablo por los pueblos de Tecámac, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Es decir, hemos sido atomizados, ¿sí? Dentro de una modernidad entrecomillada, pues, es decir, que ya no nos reconocemos, ya no nos divisamos como pueblos indios, como pueblos originarios, ¿sí? Y se nos ha deslumbrado, vaya, válgame la cosa, como a un conejo, como a un venado, pues vivimos hoy deslumbrados en esa modernidad, sí, que nos tiene entre los aparatos, entre la electroinformática y todas las cuestiones, las tienen los aparadores y las tiendas de autoservicio, pero que más allá está el abismo, no existe nada más, ¿sí? Después de esos resplandores no existe nada más que el abismo, ¿sí? Mas, sin embargo, resumiendo, se nos indianizó. cuando fue necesario se nos desindianizó, ¿sí? Y cuando fue necesario, ¿sí?, se nos campesinizó, y hoy estamos viviendo un proceso de descampesinización, ¿sí? En este proceso de descampesinización que estamos viviendo, ¿sí?, hemos, como pueblos, ¿sí?, se ha roto nuestro tejido social, se ha roto nuestra identidad, ¿sí?, se ha roto nuestro tejido comunitario, y hoy es necesario que lo reconstruyamos, pero ya no lo vamos a poder reconstruir en base únicamente a nuestros saberes ancestrales, sino es necesario que alrededor de ellos, ¿sí?, se conjunte todo un grupo multidisciplinario, ¿sí?, y que eso debe hacerse desde las universidades, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UNAM y demás universidades, ¿sí? En ese sentido, sí es lo que pedimos, que haya sensibilidad de parte de la intelectualidad, ¿sí?, para conformar esos grupos multidisciplinarios que coadyuven a que los pueblos recobren su identidad cultural, que sería la base fundamental que nos permite hacer la defensa de nuestros territorios. Gracias.
Una pregunta, has hablado, digamos, de toda, ¿se escucha mejor? Ahí, has hablado de toda una batería de recursos jurídicos que están a disposición de los pueblos, sobre todo a nivel de tratados internacionales en materia, por ejemplo, de consulta para pueblos indígenas. Sin embargo, digamos, la embestida no es solo contra los pueblos que se les reconoce su carácter indígena, sino también contra pueblos a los que no se nos reconoce, como muchos de los pueblos del oriente del Estado de México. O sea, todos los pueblos de la ribera del estado de Texcoco somos pueblos originarios. Y si bien ya no hablamos el náhuatl, nuestros abuelos sí lo hablaron, y estamos en un proceso, digamos, de reivindicación de nuestra cultura indígena. ¿De qué manera podemos acceder a esa batería de recursos jurídicos para enfrentar los megaproyectos que tú muy bien has mencionado, detrás de los cuales siempre está el agua y siempre está la tierra también? Por eso están emergiendo los frentes de pueblos en defensa de la tierra y el agua, que de alguna manera sintetiza tierra y agua toda la reivindicación por derechos comunes sobre los recursos naturales. ¿Cómo accedemos si no nos es reconocido legalmente nuestro carácter indígena a esta serie de legislaciones internacionales, sobre todo en un contexto en donde la ley agraria está siendo mochada y mochada y mochada y cada vez más individualizada y cada vez más embestida desde el punto de vista de los derechos colectivos?
Bueno, ahí hay un aspecto muy importante que hay que poner sobre la mesa, y es que nadie le puede decir a un pueblo si es pueblo o no. El criterio para ser pueblo es un criterio de autoadscripción y autorreconocimiento. Eso está establecido en la Constitución y está establecido en el Convenio 169 de la OIT. No necesitamos que el INEGI venga en una actitud esencialista a ver si hablamos la lengua o a ver si vestimos los trajes regionales. Un pueblo que se reivindique, un pueblo originario que se reivindique como pueblo originario, tiene el derecho a hacerlo y por lo tanto tiene derecho a reivindicar el territorio, la libre determinación, la autonomía, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Yo creo que por ahí es eso para empezar, ¿no?
Otra pregunta.
Miren, el tema del agua es un tema muy amplio. A pesar de que el planeta está compuesto por 3/4 partes de agua, nos estamos muriendo de sed. Y creo que el gobierno cumple muy bien su papel sobre los megaproyectos que tú los hablas. ¿Por qué? En esta región, específicamente en Texcoco, existe una empresa transnacional que se llama Bonafón y que la autoriza el gobierno perredista una concesión para la perforación de un pozo a más de 200 metros, cuando todos los pueblos legítimos tienen un pozo a 100 metros. Con este pozo a esta profundidad, ¿en qué tiempo va a acabar con los pozos que están a 100 metros? Bueno, y agua, lo más importante es que cómo es posible que una empresa transnacional le dé concesión al gobierno para que nos venda nuestra propia agua. Estás trayendo el agua de nuestro subsuelo y nos las está vendiendo. ¿Y a qué precio? Porque si la compras por garrafón te cuesta 35 o 40 pesos, pero si la compras por litro te cuesta 10, 15 y hasta 20 pesos. Entonces yo creo que esto no puede ser posible. Hace años el gobierno federal en todo lo que es el Estado de México pretendió hacer pozos profundos de 500 metros para abastecer de agua dulce al Distrito Federal y llegó a todos los pueblos haciendo la propuesta de intercambio de agua dulce por aguas negras. Dijo, yo les doy aguas negras tratadas, 2 litros, y ustedes me dan 1 litro de agua limpia para abastecer al Distrito Federal. Afortunadamente, el Estado de México se organizó, se formó un frente que se llamó por la defensa de los recursos naturales del Valle de México. El gobierno hizo algunos pozos en zona federal, pero se le prohibió la salida y el entubamiento para sacar esa agua de este lugar. No se le permitió. El gobierno es capaz de entubar petróleo, gas natural a miles de kilómetros para transportarlo, pero no es capaz de tratar agua del mar para traernos agua a estos lugares. El agua va a ser un tesoro que mucho más adelante a lo mejor vamos a tener que matarnos por conseguir el agua, y creo que esto es muy importante. Todavía estamos a tiempo de cuidarla, todavía estamos a tiempo de recuperarla, y creo que la mejor forma es esto y una mejor organización.
Buenas tardes a todos. Les haría yo el comentario siguiente. Tenemos una gran obra que todos debemos de tener, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta se compone de 136 artículos, así como de unos anexos. ¿Cierto o miento, licenciado? ¿Correcto? La situación requerimos conocerla en sus partes, de tal manera que no tratemos de conocerla todos en su totalidad. Hagamos equipos para conocer 1 a 5 artículos por equipo, para que nos volvamos especialistas, y vamos a encontrar que lo que han realizado ustedes de una manera empírica ha sido parte de esta Constitución, de tal manera que el pueblo, las órdenes deben de emanar del pueblo. ¿Estoy correcto o estoy en una falsedad? Contamos con un artículo que es el 136, el cual nos refiere que habrá muchas cosas de las que estamos viendo en estos momentos, pero cuando llegue el momento tendremos que volver a recapitular y poner en orden todas estas leyes que han sido violadas. No tiremos nuestras constituciones viejas, leámoslas y veremos que tenemos el beneficio de volver y apoyarnos y soportarnos y defendernos en base a lo que decía en cierto año la Constitución, porque han ido derogando artículos y modificándolos. No perdamos esta herramienta, ¿cierto, licenciado? Adelante.
Ajusco Radio presentó. ¿Sí? preaudiencia multitemática regional del oriente del Estado de México. Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Organiza la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. 19 y 20 de octubre de 2013. Auditorio de Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de México. Preaudiencia multitemática regional del Oriente del Estado de México.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.